Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Juanto y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ilustra Tonta. Antes de empezar con el episodio de hoy, le queremos agradecer a María Luque por haber estado en el episodio anterior sobre novelas gráficas. En el episodio de hoy estamos con el ilustrador Feli Punch. Vamos a hablar de fanzines. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias por invitarme.
Por favor. Feli, contame quién sos, qué haces. La gente piensa que te llamas Felipe o algo así, pero en realidad es porque tu apellido es vos, Feli. Contame cosas tuyas, te queremos conocer.
Bueno, me llamo Pablo. Uh-huh. Igual si en la calle me dicen Pablo, Feli o vos, Feli, o Pablo, vos, Feli, me doy vuelta. O sea, sí que más o menos reacciono a cualquier nombre, salvo que me digan, no sé, Lucas, no me voy a dar vuelta. Pero si es Feli, Pablo, me doy vuelta.
Bien.
En este momento estoy, no sé, hace ya un par de años que me estoy dedicando a la ilustración, por mi cuenta, de manera independiente, hago murales también. Como trato de que... Me considero dibujante, como para que... Porque es como que siento que es lo que encasilla por ahí el hilo que une todas las cosas que hago.
Claro.
Desde, no sé, cosas de arquitectura o cosas de murales o de ilustraciones o cualquier cosa. Es como que siento que cuando todo se ve de lejos es como dibujos.
Claro, es verdad. Sí, en el capítulo anterior estuvimos con María Luque y ella también contaba que hacía varias cosas y que también se definía como dibujante, por ejemplo.
Sí, a mí me gusta, pero es como un oficio.
Claro.
No es algo tan pretencioso como, no sé, decir como, no sé, artista o, no sé, o ingeniero, que no es tan pretencioso, pero se estudia.
Claro.
Pero bueno, como que hay, dentro de las disciplinas que no se estudian, que no sé cuáles son, pero bueno, dibujante es como algo que siento que no hay una carrera de dibujante, sino
claro,
que es como un oficio que se aprende haciendo.
Claro, total.
Y nada, no, entonces me gusta.
¿Vos también sos casi arquitecto o arquitecto?
Sí, casi.
Casi.
O sea, estudié, como que cursé casi todo. Trabajé en estudios durante 10 años, como en varios estudios. En dos estuve bastante tiempo. Fui docente en la facu también de una materia que se llama proyecto.
Uh-huh.
También 6 años. O sea que tengo...
Sí.
Mi carrera o mi educación sobre todo, pero bueno, nunca me recibí porque, no sé, no entremos...
¿Para qué quiere uno recibirse, no?
O sea, sí, me hubiera servido el título para ser docente quizás.
Claro.
Pero bueno, no sé.
Ahora te dedicas a dibujar y tenés tus proyectos, así que...
Sí, digo, como que en el fondo... Me anoté de arquitectura porque me interesaba aprender a dibujar mejor, quizás.
Claro.
Para entender el espacio y las ciudades. Yo dibujaba muchas ciudades de chiquito. Entonces como que sentí que era la carrera que tenía que estudiar.
Sí, de hecho cuando pienso en tus dibujos, pienso en estos dibujos con muchas ciudades muy prolijitas, pero de repente lo rompe alguna cosa.
Claro, como que tenía ganas de... Supongo, a la distancia ahora que temporal, como que digo, me parece que tenía ganas de dibujar, de ver dibujos también, ¿no? O sea, de chiquito, como quería saber cómo dibujarlo bien, ¿viste?
Claro.
Y no, como, no, y sí, es como un tema de estudio, porque además vivimos en una ciudad, vamos a vivir y morir, supongo, bueno, no sé, a menos que te vayas al campo o a una reserva medio... A una comunidad hippie en la montaña, creo que...
Vamos a nacer y morir en Rosario.
Sí, no sé si está... Pero bueno, no me molestaría.
A mí
verdad.
Tampoco me
ya
molestaría.
Espero tener un par de aventuras, como
obvio,
ir y venir, como esta ciudad es un puerto, así que también ir y venir, pero no... O sea, mis amigos, mi familia por ahora está acá, así que...
Bueno,
depende
te
de
acá.
Eso.
Sí. Te tenemos acá grabando Ilustra Tonta. Hoy vamos a hablar de fanzines.
Yes.
La gran primer pregunta es, ¿qué es un fanzine? Porque hay mucha gente que no lo sabe. ¿Cómo describirías brevemente qué es un fanzine?
Un fanzine es... Dos puntos. Para mí es como una publicación independiente.
Bien.
Casera.
Bien.
Hecha que no tiene que tener una temática, puede tener una temática o no, pero es una publicación casera que hace alguien con una, que es algo barato para hacer, no tiene que tener mucho presupuesto, puede tener mucho presupuesto, pero no es una prioridad.
Claro,
puede
claro.
ser algo hecho eso, fotocopia y abrochado, no abrochado, puede ser una hoja doblada, pero que no es una obra individual, no es una hoja con un dibujo, es algo que tiene como una revistita, podríamos
claro.
decir.
Yo hay siempre lo describo así, como una revistita independiente.
Tiene una estructura, sí, tiene como una tapa y nada, y es como, nada, es algo por eso. Y que por lo general también puede ser de distribución gratuita. Como bien. Que uno lo puede regalar, hacer canje.
Sí.
Es como algo que no se hace por un fin económico. Aunque a veces vos lo podés vender porque le metés una onda un poco mejor.
Sí, obvio.
Pero el fin es de ¿cómo se dice? De como de distribución de tu trabajo. Como
difusión.
Difusión,
sí, total,
personal.
Total.
Quiero poner todos estos dibujos juntos. Les hago una fotocopia, a los abrocho, los doblo. Mira, esto tiene, le pongo el primer nombre que se me ocurre y listo, toma, mira.
Es como que estás describiendo un poco tu proceso para hacer fanzines también.
Sí, como, o sea, el de hoy en día es así, es como, mira, como que veo el último fanzine, veo los dibujos que están y desde ese fanzine al que viene, agarro todos los dibujos que no están, los pongo uno al lado del otro. Y tipo lo listo, después elijo una tapa que es uno de esos dibujos y le pongo el nombre que no sé, que se me ocurre en el momento.
Wow.
O sea, ¿por qué? Porque tiene que ver, como siento que es como un depósito de dibujos ordenado, pero bueno, ese es mi fanzine.
Obvio.
No es el fanzine, digo.
No, obvio.
Es como lo que me gusta a mí hacer,
claro.
Como Por ahí ni siquiera son dibujos que hice para eso, por lo general nunca. Siempre son dibujos por ahí que hice para alguna nota o para algún trabajo. Son dibujos que me gustan, sobre todo, primero.
Bien,
que nada.
Importante.
Claro. Y como que lo que hago es, entonces, los pongo uno al lado del otro. Y lo que trato de hacer, que lo que tiene bueno por ahí la publicación, es juego con qué dibujo va al lado de qué otro dibujo.
Claro.
O sea, en una página pongo uno y en la otra página pongo uno que dialogue.
Oh.
Que no, por ahí no es tan así como lo que venga. A veces sí, porque estoy apurado, porque esto también lo de fanzine es como una cosa que no se planea mucho, sino que es como, por lo menos en mi
sí,
caso.
Sí, no, en tu caso, obvio.
Como tipo, viene una feria, tipo, fanzine, ¿cuánto? ¿20 dibujos? No, necesito 18, listo, de estos dos afuera. Ah, no, este puede ser la tapa, al horno, tunga. Y después cuando lo abro dije, uy, no, mirá qué bien que quedó este dibujo al lado de este, como
me
mágico.
Encanta.
Así. Y a veces sí lo pienso un poquito, si tengo un poco más de tiempo, como digo, no, al lado de este cuadrado, pongo este al lado con una viñeta. Si acá tengo un caballo, pongo al lado un dinosaurio.
Claro.
Tipo, igual no tiene sentido.
No, no, pero...
pero alguien lo abre y puede... Nada, me gusta pensar que al otro se le está un poco rompiendo la cabeza queriendo entender por qué hay un auto y del otro lado una montaña, ¿viste? Pero hay una lógica que le encuentro que tiene que ver con la lógica del trabajo, que son dibujos que hice yo, nada más.
Claro.
Pero bueno.
Me gusta, porque de alguna forma es como que tus fanzines son dibujos que hice yo. Ese sería el resumen.
Sí.
Es muy interesante, porque de hecho he hablado con personas que dicen, quiero hacer un fanzine, pero no sé de qué.
Claro.
Y es como, bueno, por ahí puedes seguir la receta de Feli y son dibujos que hice yo, agarrás unos dibujos.
Sí, a veces lo que hago es que sean todos dibujos lineales, ponele.
Bien.
O que estén adentro de una viñeta cuadrada.
Bueno, claro.
Como los penales. En algún momento, como empezó siendo un fanzine, ahora es un libro de penales. Pero al principio yo los armaba porque me di cuenta que tenía 10 dibujos de penales. Entonces vi que eran cuadrados y dije, che, estos podrían estar todos juntos. Y del fanzine se convirtió en libro. Pero primero uno lo tiene que ver.
Claro.
O sea, son como maquetas también pueden ser. Son como,
sí,
pueden
sí.
ser una maqueta de... empezás a ver cómo funcionan tus dibujos uno al lado del otro también. Como que como prototipos.
Sí, como ver cómo funciona tu trabajo en una secuencia.
Claro.
De repente.
Pero que no es narrativa a veces.
Claro. O no puede serlo, pero.
Sí, también. Pero no es necesario. Como. Obviamente que a veces sí armé cosas con una narrativa. Uh-huh. Pero muchas veces es como agrupar. Así que es divertido también. Pero es otra lógica.
Me encanta, me encanta. O sea que justo te iba a preguntar consejos o ideas para empezar a hacer un fanzine, pero es medio que ya me tiraste y está buenísimo eso. Te iba a preguntar, ¿cuál fue tu primer contacto con los fanzines? Vos antes estabas en Mi Nave, digamos. Sí. Tenés una conexión con el mundo de la música. Sí. Y yo creo que el mundo de la música y el mundo del dibujo están bastante conectados por lo que es el fanzine, ¿no? Contame un poco de eso.
Sí, o sea, creo que los primeros fanzines que vi fueron como en recitales de punk rock, así, uh-huh, en algún sótano o en alguna casa o en algún lugar medio sucio que uno entraba porque ya también estaba sucio y era chico y no te importaba. Y había alguien como más sucio que vos en un rincón con unas fotocopias abrochadas y te decía, yo decía, con unos poemas hiper viscerales, con unos dibujos, todo en virome, viste, fotocopiado, y creo que ese fue, no sé, la época, pero ahí. Y después, cuando empezamos con la banda, creo como que el librito de, como que, nada, el mundo de la música tiene, por lo menos lo que nos interesaba a nosotros como banda, era también como integrar el mundo de la imagen. Uh-huh. Los flyers, las tapas de los discos, el librito de adentro, pegar algo en la calle, el afiche, como que todo eso medio que si se trabaja de una manera le da una identidad también a la banda.
Claro.
Porque muchas veces como que hay bandas que solo se visten de negro y entonces su imagen es como la presencia escénica, como, o los videoclips, qué sé yo. Pero nosotros como no teníamos muy en claro, por lo menos yo no tenía muy en clara mi identidad visual ante la sociedad, como que siempre me sentí un poco como un croto, ¿no? Sin, no como con un look particular.
Claro.
Como que no, era más cómodo presentarme como con los dibujos.
Claro.
Como que yo ahí sí me sentía como, yo soy como un dibujante que hago música. Entonces como que era una manera de, entonces los libritos de los discos siempre eran como fanzines. No traje eso, pero bueno. Pero si alguna vez viste un disco de Mi Nave, siempre había como un librito con dibujitos y las letras son cortitas, entonces también era como, eran fanzines, o sea. Es más, hace poco en unas ferias empezamos a vender, porque los discos ya no se venden más.
Claro.
Empezamos a venderlas a medio chanta, pero a medio propósito, como un como un juego, a vender los libritos de los discos. Porque además le metíamos con tinta dorada, le metíamos una buena onda.
Era, sí, una buena producción.
Sí, sí, como con interés. Habíamos hecho uno como un póster, como que estaba, o sea, nos interesaba esa,
claro,
esa articulación,
claro,
entre esos mundos.
Sí, sí, sí. Yo creo que siempre que se habla de fanzines se habla de banditas que hacían fanzines, de la fotocopia y también del mundo del dibujo. Por eso para mí es como que están conectados de alguna forma, aunque hoy creo que la cosa del fanzine está más ligado a la ilustración, ¿no? Hoy en día. Pero sí que viene como de un mundo muy under. Esto sí lo estábamos hablando antes de ponernos a grabar, que el fanzine es como un objeto under, que quizás no hay que pensar tanto, que no hay que preocuparse tanto por producir, pero hoy en día, viste que hay fanzines que están hechos, bueno, en rizo, tinta dorada, el papel este loco, y son súper caros de comprar, entonces de repente decís, ¿esto es under o no es under? ¿O es un libro? ¿O qué es? Viste, como que se borró un poco la línea o la cosa crota del fanzine.
Pero para mí está bien.
Igual. Obvio.
O sea, lo que sí no hay que perder de vista como esa, como la idea de que no tiene que ser algo caro.
Bien.
Ni pretencioso.
Bien.
Como que la pretensión es como, no, no sé, la esencia, uh-huh. que es como eso de como habíamos dicho, difundir.
Difusión,
como de lo que uno quiere decir.
Claro.
O sea, yo me acuerdo de ese fancinito que tenía de un amigo que era tipo, no me acuerdo, era medio suicida, pero porque era él, estaba mal, y era chico y era emo, y como que era todo en virón, y era un personaje panquito que se peleaba en la noche, y era como una historieta toda escrita en virón, era una locura. Lo tengo, no me acuerdo el nombre ahora, pero él quería contar su laburo, no su laburo, quería mostrar quién era.
Claro.
Y está bueno porque no necesitas eso, ir a una editorial, tocar la puerta, ir a, no sé, al subsidio de no sé qué, que también lo podés hacer, pero es algo que es más efímero y es algo más como inmediato.
Sí.
No necesitas de mucha transición. Es como algo que podés hacer, es como una molotov, así que la podés hacer en tu casa y es una bomba, y de repente podés hacer una bomba en tu casa y podés conquistar una ciudad y romper la municipalidad con una molotov. Esto no es una molotov, pero puede ser venenosa también.
¿Podés conquistar una ciudad con un fanzine?
Yo creo que sí.
Me encanta.
Sí, totalmente. Me seguro.
Encanta. Sí, yo creo que hay una gran diferencia entre armar un libro, digamos, editar y que te publiquen y etcétera, y autoeditarse. Es como decías vos, es un trabajo mucho más personal, como este amigo tuyo. Te sentí una necesidad de decir algo. En mi caso, cuando empecé a hacer fanzines, era como, quiero demostrar que sé hacer una secuencia narrativa porque en algún punto de mi vida quiero publicar libros, pero necesito como dar una pequeña muestrita en forma de fanzine. Quizás, al menos en mi caso, la motivación era esa. Después tengo amigues como los chicos de Animal, que son de Chaco y de Corrientes, que lo que hacen es, son, no sé, 15 dibujantes y ponen un dibujo cada uno y arman una revista bajo la misma temática. También estábamos hablando de eso, de la difusión y del
sí,
intercambio, ¿no?
Como que me olvidé de ese detalle de lo colectivo también.
Lo colectivo también.
Que como que he participado, o sea, como veníamos hablando un poco de la producción personal, por ahí se me olvidó, pero,
sí, sí.
Pero lo colectivo es, o sea, creo que los primeros fanzines que hice, creo que participé en fanzines colectivos antes de hacer el primero mío.
Sí, yo también, vos sabés.
Es como, y ahí digo, como, es como que a uno necesita a veces esa legitimación. Mm. Y fíjate qué sencilla puede ser una legitimación, no necesitas salir en un catálogo de los europeos, sino que, que eso, alguien conocido te diga, ¿querés participar en mi fanzine? Y de repente estás dentro de un montón de gente que está como en la misma que vos y de repente te sentís parte de algo también.
Sí, eso está bueno. Creo que es una buena idea para alguien que quizás nos esté escuchando y quiera hacer un fanzine por primera vez. De última, no se anima a hacer algo solo. Pueden hacer la temática perro.
Sí.
Y todos dibujan un perro y ya está. Ese es el fanzine colectivo. Inclusive está bueno porque te llega a tus amigos, pero también le llega a los amigos de los otros que participan. Entonces como que se abre una red súper interesante. También lo que yo recuerdo, porque claro, yo ahora ya no hago más fanzines porque no sé, no tengo tiempo, estoy re en otra, pero recuerdo esta instancia de, ahora que vos me decías de que eran gratis, de intercambiar fanzines con gente, de hacerme amiga de gente por el intercambio fanzinero. Vos también seguramente estuviste en esa, o estás.
Sí, obvio, por eso es como, es un material de intercambio.
Claro.
Es como, o sea, él tiene valor, tiene casi más valor que, o sea, porque es algo que hiciste vos,
claro.
O sea, en tu casa. O sea, y no es algo que compras en un supermercado, sino es algo que, o sea, que debería tener mucho más valor que el que del que tiene, porque es algo que fue hecho y, o sea, se puede seriar, ponele.
Claro.
O sea, entonces eso. Estás teniendo un pedazo de como de cultura y de historia de algo. Es un documento también.
Sí.
Hay gente que, bueno, ya, o sea, sé que en Francia, el otro día, hace poco me enteré que hay un fanzine mío.
Ajá.
En una biblioteca de fanzines de París, y vos decís,
wow.
¿Cómo? Claro, acá no existe eso.
No.
Pero existe, y me hicieron un montón de preguntas porque estaba como catalogado.
No lo puedo creer.
Está por ahí, después te lo. Pero es un. pero existe, ya hay, se cobró una identidad.
Sí, o sea, sí. Hay fanzinotecas. De hecho, creo que hay una en Valencia, que creo que también tienen una copia de un fanzine mío que se llamaba Chico Sartén.
Claro.
Sí, sí, ha cobrado como cierta entidad.
Es que son documentos de una época también.
Claro.
O sea, durante, o sea, todo lo que fue muy under, por ahí ya es arqueológico el laburo que hay que hacer, porque eso, se hicieron 7 fotocopias y están todas llenas de cerveza, ¿viste? Como que no es algo fácil como de mantener, pero quizás sí, sí. Eso. Con un poquito más de presupuesto, uno le puso una tapita, una mejor tapa, o se distribuyó como más ordenado, porque uno, nada, se pone más, dejó de ser un adolescente punk, y como que podés ser un poco más, nada, te pones más cuidadoso con tus cosas también, y
claro,
a empezar a valorar también más tu trabajo.
Claro.
Y entonces como que, eso, el valor no es económico, es como una cosa que uno le adjudica a ese objeto, para que sea importante.
Claro, total. Me parece interesante también, esto es como limitado, como seriado. Por ahí
sí,
vos haces 30 copias y está bueno esto para la gente que hace sus fanzines.
Sí.
De repente decir, bueno, hice 30 copias, entonces atrás pones la barrita y 30, entonces es re lindo como ir poniendo 1, 2, 3 y...
Sí, después como... en el futuro se van a pelear por el primero.
Claro.
Si algún fanzine la rompe.
Yo tengo el 1 de 30 de Feli ese que está en el Museo de París.
Bueno, quién sabe.
Ah, pero está bueno, está bueno. Y también tiene otra cosa, que es que vos antes me contabas que tenés Cholipress, que es como tu máquina de rizo, que no es rizo.
Sí.
Y tiene una cosa de manufacturar uno mismo el objeto. No es que vas a una imprenta y pedís presupuesto. Bueno, sí, ahora hay gente que hace fanzines y va a una imprenta y pide presupuesto y bla. Pero tiene mucho de producción propia, ¿no? De vos poner los ganchitos, de vos imprimir, de toda
es,
la cuestión.
Sí, es tener los sistemas de producción propios para ganar.
Claro.
Ganar.
Claro. Contame qué es Cholipress.
Cholipress es una duplicadora digital. Que o sea, es marca Rico, ¿no? Es, ¿viste? Se dice risografía. Porque es como la marca Rizo.
Sí.
Pero esto sería otra marca. Y nada, es. Ni siquiera, no es un proyecto, no es nada. Es solo una máquina que es como una mini imprenta.
Claro.
Como una imprenta a escala doméstica.
Uh-huh.
O sea, es como que imprima a 2 tintas o a varias tintas. Y vos podés. Es como una especie de serigrafía. Digital, o sea,
claro,
que tiene un shablon, que vos tenés que poner un negativo, arma como un shablon y después mandás las copias que vos quieras. Y si vos querés sumar otro color, tenés que volver a pasar la misma hoja antes escaneando el otro color. Nada, es un proceso.
Sí, sí.
Pero fue una idea que tuvimos con mi hermano, que también es parte de Andrés Yea.
Andrés Yea.
Perdió el apellido en una batalla y ahora se llama Andrés Yea. Y como que, nada, los dos nos dimos cuenta que estamos gastando mucha plata en fotocopias.
Ajá.
Porque era como, che, es como caro, digo. Porque antes la fotocopia uno decía, bueno, fotocopia.
Mm.
Pero de repente era caro. Y la máquina no es barata.
Claro.
Pero bueno, los dos ya más grandes, con trabajo un poco más, con un ingreso más ordenado en la vida, pudimos comprarla y... Y nada, y la empezamos a usar para hacer eso, fanzines con ese grado de profesionalidad, ponele,
uh-huh,
un nivel más.
Me encanta.
De no es fotocopia, no es una imprenta, no estás mandando a presupuestar, pero nada, estás como pudiendo armar algo por tu cuenta, a tu tiempo. Y también, o sea, no solo armamos fanzines, hemos hecho a veces trabajos para otros, ¿viste?
Ah, mira.
Viene alguien y no lo tenemos así, no tiene Instagram, la Choli es medio antisocial, o sea, no tiene Instagram, no tiene redes. Es como tampoco nada eso. No la vendemos, no es un servicio.
No.
Es personal. Pero si viene una amiga, alguien, y dice, che, Feli, me enteré que vos tenés esto. Nada, cerramos un precio porque nada, los materiales tienen su valor, o sea, el tiempo que lleva. O sea, porque hay que compaginar un fanzine, hay que... Entonces, como que eso, por ahí lo que a veces la prestamos y es tipo, vení vos, imprimí y llévate y armate las cosas.
Claro.
Pero, y armalos vos, pero no de mala onda, sino no, como no. Para... Porque la tengo en mi casa, ¿viste? No es eso, no es que tengo en un estudio.
Claro.
Pero es algo que no sé, es como... Como un lujo, ponele, casi, tener algo así, porque para lo que lo usamos. Pero bueno, es también un como una especie de entrega también a entender, a darle el valor que merecen tu propio trabajo también. Decir, claro. Che, esto basta, Photocopy, vamos a hacerlo un poco mejor. Sí, eso, vamos, sabiendo que tengo esto, me da más ganas de imprimir. No sé, como una, es como... Nada, o sea, alguien que se compra una moto Harley para viajar por la Argentina.
Vos tenés una Rico una, para hacer.
No es tan. No es, es mucho más barata que una moto.
Obvio, obvio, obvio.
Pero
bueno, sí, sí, es como. Fíjate, invirtieron un montón en hacer fanzines lindos de
claro,
alguna forma.
Sí,
eso
sí.
Es muy interesante, o sea.
Es una política.
Claro.
También, como decir, lo hago yo, no necesito de nada.
Me encanta.
O sea que. Los sistemas de producción propios.
Me encanta.
No sé.
Feli, vos sabés que en este capítulo estamos estrenando una sección que es las preguntas de las personas.
Yes.
Y hay un montón de personas que me preguntaron cosas muy técnicas de cómo hacer fanzines. Digamos, cómo armar el pliego y bla. Yo creo que no... A mí no me interesa hablar tanto de eso porque para explicar cómo armar un pliego y compaginar y todas esas cosas como que necesitas soporte visual, ¿viste?
Sí.
Pero sí que le diría a la gente que se quiere armar un fanzine, no sé, se recorten unas hojitas, las doblen a la mitad y busquen en internet cómo, how to make a fanzine, o cómo hacer un fanzine, cómo hacer una revistita, y después con Illustrator y tal se arreglarían. Pero tengo otras preguntas que son más interesantes que te voy a hacer. Por ejemplo, mi amiga Merichel, que vive en Barcelona, me preguntó, ¿todo tipo de idea vale para hacer un fanzine? ¿Qué pensás?
Sí.
Me encanta.
Ah, listo.
Bueno, ¿por qué?
Sí. Y medio que, viste, ya lo estábamos, veníamos hablando. O sea, depende. O sea, yo creo que el fanzine no sé si es un fin, sino que es como un medio. Como
bien.
Que tiene que ser como lo que te permite o mostrar estos dibujos, o agrupar estos dibujos, o tener una idea. Y, o sea, puede ser un medio y un fin también. Como eso, quiero hacer un fanzine. Entonces uno piensa, junta eso, perro, vacaciones, y dibuja. O puede ser algo, eso, juntar con un criterio o sin criterio y imprimir.
Claro, yo creo que eso también responde a otra pregunta que nos hicieron como 6 personas, que es, quiero hacer un fanzine, pero no sé cómo arrancar, como varias preguntas sobre eso, yo creo que eso también responde a eso, ¿no? Agarrar varios dibujos y juntarlos, tener una, no sé, perro, y hacer un montón de perros, es mucho más fácil de lo que parece, en realidad.
Sí, o sea, muchas veces, yo creo que una vez hice un fanzine que lo primero que hice fue como... armar el cuadernito y dibujar un dibujo en cada hoja y ya tenía el fanzine armado, pero era no tenía copias.
Claro.
Pero después como que lo desarmé y fotocopié todo y lo volví a armar. Ah. Pero digo, como ya digo, tener el fanzine, como armar el fanzine como en vivo, no armar dibujos sueltos, como agarrar un cuaderno. Yo dibujo mucho en cuadernos.
Yo también.
Soy muy... Me parece una manera muy ordenada de trabajar, porque entonces tengo fechas, tengo tal cosa y esto, y entonces sé dónde buscar las cosas, y medio que ya se podría hacer un... Si yo fotocopio, ¿cómo se dice? Bueno, fotocopio, escaneo todo un cuaderno, medio que lo podría mandar a print.
Y ya está.
Y ya está.
Claro.
Tranquilamente, hay como estos cuadernos de artista, ¿viste?
Sí.
Que son como cuadernos de artista de verdad que se imprimen tal cual, se escanean literalmente y se es como una copia viva.
Sí, hay una novela gráfica que es un cuaderno de dibujo de Power Paola, claro, ¿lo tenés? No me acuerdo el nombre ahora.
Que tenía en la mente, sí, pero no me acuerdo el nombre.
Creo que era diario, era como un diario
algo
íntimo
de la gente
de
en aeropuerto, no.
No, pero era como un diario de Power Paola, creo que era así, y era como un cuaderno de ella, pero bueno, en este caso era un libro porque era un cuaderno, ¿no?
Claro.
Otra pregunta que nos hicieron, esta es la última porque la verdad que la pregunta que se repitió fue cómo arranco y yo creo que dimos un montón de ideas de cómo arrancar. Pero otra pregunta que me hizo Guiche fue ¿cómo lograr un buen relato escrito chiquito? ¿Tenés alguna idea de cómo hacer eso?
Chiquito. Y pasa que ahí, o sea, tenés que, primero hay que... Como que siento que hay puede haber dos maneras, así como rápido para contar, que sería como tener una historia y tratar de decir, bueno, la voy a contar en 8 páginas y armar como storyboard, ahí como unas como un boceto de que te encajen en 8 y que tenga un principio, un final, un desarrollo, una narrativa. Y si no... que es algo que hago yo porque a veces me gusta así ser más lanzado, es como que no tenga sentido y que sea un personaje que va caminando y se conoce a un perro y después se van a tomar un helado y después se toman un colectivo y se bajan y van a ver el río y termina.
Me encanta.
Entonces como que ya está.
Me encanta.
Es como que haya un hilo conductor, una...
Claro, a veces no hace falta contar tanto para contar algo.
Claro, porque
eso es muy interesante.
Muchas veces lo que uno quiere es dibujar. Más, si vos no tenés una historia, yo muchas veces quiero dibujar y es como digo, no tengo idea. Ese día me levanté sin idea, sin una historia que contar. Estoy quemado, pero quiero dibujar. Chao, dibujo. En vez de dibujar uno, dibuja 8 y listo. Parece re sencillo.
No, sí.
Pero quiero decir que no siempre hay algo para contar. O sea, y lo que uno quiere es dibujar, o sea, nada más. Y no hay que obligarse tampoco a querer contar una historia, porque hay veces que yo no sé si soy muy bueno contando historias. Siempre es, o sea, como que siento que desvarío o que como que me distraigo, entonces como que mis historias no tienen sentido muchas veces. Sí, a veces me da vergüenza contar realmente lo que quiero decir, entonces empiezo a ser un poco encriptado y viste, en vez de algo aparece un dinosaurio que como todo medio metafórico, que en realidad
un dinosaurio pero era la persona de la que estaba enamorado.
Claro, sí, tipo como todo encriptado, entonces no tiene sentido, en realidad tiene mucho sentido para mí.
Me
pero
encanta.
Yo no quiero que nadie sepa qué me está pasando, algo así.
¡Wow!
Misterio.
Me encanta. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar.
Dale.
La verdad, Feli, muchas gracias por haber venido a Ilustra Tonta. Espero que lo hayas disfrutado. ¿Lo disfrutaste?
Y sí, porque hablar de fanzines no me cuesta, bueno. Porque es como, ya no es la primera vez que hablamos de fanzines.
Claro, una vez con Feli fuimos a la tele a hablar de fanzines cuando vos eras... No sé, vos eras vos y yo organizaba la feria de fanzines Fanciferia, que quizás de eso no hablamos en este capítulo sobre los espacios de feria de fanzines que hay, pero hay un episodio en la temporada pasada en el que un poquito se abordó eso, lo pueden ir a buscar, es un capítulo que hicimos con la ilustradora Polly Line, que vos la conocés, es amiga de la casa. En fin, bueno, gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Por favor. Esto fue el segundo episodio de la segunda temporada de Ilustra Tonta. Ilustra Tonta es un podcast que está coproducido por Bengala Podcast, una productora de Rosario. Pueden seguirme en las redes sociales como @angie.juanto, a Bengala en @bengalapodcast y a nuestro invitado Feli Punch en @felipunch. Muchas gracias. Los quiero. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.
Como técnico.
No sé, algo técnico, tipo como hacer el pliego y todas esas mierdas, pero como que creo que
estuvo bueno. Es que lo de... Sí, además no hay, o sea, nada, como...
Sí.
Mirá lo que es, o sea, esto, o sea,
claro,
no hay una forma.
Claro,
no
hay
es un libro, es como un folio chiquitito, grande, papel, fotocopia, impreso, como no tiene sentido, o sea, hablar de técnica.
Del fanzine, viste, es como algo más
rocker.